Pero esta vez los hombres vienen a por los lobendos. Y encuentran a la loba en la peor situación. Con dos cachorros en la lobera alta de la solana y con dos pequeños en la lobera baja de la umbría.
Ay, qué recuerdos, ¿no?, nos trae esta serie, El hombre y la tierra, la mítica serie de Félix Rodríguez de la Fuente, hablando en este caso de los lobos y de los lobos, supongo yo, sí, seguro, podemos aprender también algunas cosas, aunque quizás desde un ámbito distinto, porque habrá gente que estará pensando que estamos hablando de, qué sé yo, conservacionismo, de medio ambiente. Pero no, vamos a hablar de empresa con Enrique de Mora, que acaba de publicar un libro, Animaladas, de la mano de Ediciones Urano, en el que trata de relacionar el mundo animal con el mundo de la empresa, que sí, que sabemos que hay mucho jefe cabrito, también es verdad, pero creo que no van por ahí los tiros. Enrique de Mora es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el lobo creo que es uno de los ejemplos que tú utilizas en tu libro, ¿no?
Sí, el lobo que Félix Rodríguez de la Fuente logró que todos empezáramos a ver con otros ojos, ¿no? Porque en aquellas épocas todavía tenía bastante mala fama, ahora todavía hay gente que lo ve con malos ojos, pero menos. Es, bueno, una de las especies animales donde yo creo que nos podemos inspirar bastante. Tienen muchas cosas buenas en su comportamiento social, yo diría.
El etomanagement es como calificas tú esta, no sé si nueva disciplina, ¿no?, en la que fundes dos ámbitos distintos.
Sí, el etomanagement sería, pues eso, la fusión entre la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, y el management, que sería la gestión. Y sobre todo la gestión de algunas habilidades directivas o habilidades sociales, ¿no?, tipo trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, cosas importantes en las empresas y en las organizaciones, no solo en las empresas, en una organización de vecinos o en la peña de un club de fútbol.
Uh-huh. Está claro que en muchos ámbitos nos hemos inspirado en la naturaleza y en los animales, ¿no?, en el ámbito científico, tecnológico, artístico, pero creo que en este ámbito es algo nuevo, ¿no, Enrique?
Sí, la verdad es que está poco explorado. Hay alguna cosa, pero muy poquita, y a mí eso de resucitar mi lado biológico de mi carrera, uh-huh, y fusionarlo con la otra parte, con la gestión empresarial, en la que llevo ya unos cuantos años muy, muy metido, pues me parece algo muy importante. O sea, los animales siempre a los humanos nos han inspirado muchísimo. Siempre los representamos, desde las cuevas de Altamira hasta las marcas modernas, ya no sé, Ferrari, Puma o Playboy incluso. Siempre nos han inspirado, pero a mí se me ocurrió inspirarnos o ver si nos podíamos inspirar en ellos también en la parte de las habilidades directivas. Si además de querer emularlos en cuanto a la velocidad del guepardo o la vista del águila, podíamos aprender de ellos algo en la parte de habilidades sociales. Y la verdad es que nos ha salido que sí en este estudio.
Ya que hemos empezado con el lobo, ¿qué enseñanzas podríamos sacar de esa especie?
Pues el lobo es, para mí, tras el análisis y la documentación trabajada, es la especie o una de las especies de las que mejor podemos aprender en cuanto a trabajo en equipo. Funcionan, son una, a pesar de que se utiliza la expresión lobo solitario, que es bastante poco adecuada, es una especie que funciona muy bien en grupo. O sea, trabajan por bandadas y son una de las especies animales que mejor se coordina, por ejemplo, a la hora de cazar, que más clara tienen la forma de organizarse y tienen una jerarquía muy marcada, empezando por los famosos, la pareja alfa, el macho alfa y la hembra alfa, y a partir de ahí todos los demás. Pero es una jerarquía en la cual hay muchos sentimientos, ¿eh? También es bien conocida la capacidad de los lobos de adoptar bebés, por ejemplo, humanos, y eso es algo recogido en la literatura y se ha producido unas cuantas veces y que nos sorprendemos, ¿no?, de que los lobos sean capaces de cuidar con cariño a bebés humanos. Uh-huh. Eso es así.
En el ámbito empresarial y en el ámbito social, el conflicto casi siempre nos puede, no sabemos encauzarlo bien, pero sí que apuntas tú que desde el ámbito animal podríamos aprender a hacerlo, ¿no?
Sí, porque hay especies, animales que lo saben abordar de una forma mucho más natural, que lo tienen asumido como algo natural. Nosotros en las empresas tenemos tendencia a querer escurrir, evitar los conflictos, prevenirlos y demás. Y las organizaciones tipo lobos o gorilas, las sociedades animales, tienen muy asumido que el conflicto forma parte de su naturaleza y lo gestionan con mucha más naturalidad. Si nosotros lo consiguiéramos hacer así, que lograr que el conflicto trabaje más a nuestro favor en vez de esforzarnos en estar evitándolo, pues probablemente otro gallo nos cantaría, ¿no? O otro ejemplo con los conflictos, por ejemplo, son babuinos, macacos o chimpancés que saben reconciliarse muy bien, con mucha más facilidad de lo que nosotros lo logramos. O sea, hay especies de monos donde, por ejemplo, utilizan lo que se llaman disparadores del apaciguamiento, y es que el mono que se siente agredido por el mono agresor, que suele ser el agresor un macho dominante, pues el mono agredido agarra una cría de mono que esté pululando por la zona y se lo enseña al agresor, y con eso logra inmediatamente apaciguarlo, ¿no? No digo que hagamos lo mismo en la empresa, que cojamos un bebé y se lo enseñemos al jefe cabreado, al jefe cabrito, como tú decías, pero sí que busquemos técnicas así para sorprender y descolocar un poco al interlocutor. Pues invitar a comer a nuestro peor enemigo en la empresa. Te aseguro que eso no lo va a esperar.
A ver si esto que ya se está dando en algunas grandes empresas de poner una guardería en el propio centro de trabajo, a ver si va a ser para esto, ¿eh?
No creo.
Bueno,
es una buena idea.
Lo de invitar a comer puede ser una buena alternativa. Claro, luego está el tema este que comentabas, ¿no? Del macho alfa, el líder de la manada. Está claro, ¿no? Cómo se consigue el liderazgo entre los animales. En el ámbito empresarial, en el ámbito vital, quizás es más complejo, ¿no? Porque
complejo.
A veces, claro, a veces pasa que quien se supone que está liderando, pues el que está un escalafón más abajo no cree que esté capacitado para ello, a veces incluso no lo está.
Sí, yo creo que con todos nuestros oyentes conocerán, se imaginarán, o en sus empresas o en otras, casos de líderes que no son realmente líderes, ¿no? Es decir, ser jefe no significa forzosamente ser un buen jefe. Conocemos muchos ejemplos de malos jefes. Y los animales, desde luego, nos dan ejemplos de buenos liderazgos en grupos como los de los gorilas, donde suele haber lo que se llama un macho espalda plateada, porque tiene todo el lomo canoso, que saben defender no solo sus intereses, sino los intereses del grupo, ¿no? Que esa es la gracia, ¿no? La gracia del buen líder, saber defender a tu grupo, no a ti mismo, y saber incluso exponerte por tu grupo y a veces morir cuando se trata de un animal, ¿no? Eso es algo donde también hay bastantes ejemplos. Otro ejemplo que a mí me gusta explicar es el de las águilas. Las águilas son capaces de hacer algo que en las empresas modernas se estila en los últimos tiempos, y es ayudar a potenciar y a desarrollar, digamos, la independencia de la gente joven y con talento. Las parejas de águilas, a sus aguiluchos, a los hijos, les van educando de tal forma que les van retando para que logren ir comiendo cada vez de forma más independiente, primero dándole la comida en el nido y luego haciendo que el aguilucho tenga que asomar la cabeza del nido y luego que tenga que volar por primera vez porque ve que sus padres están en una roca lejana enseñándoles algo que les cuelga del pico, que es la comida, para retarles a ir a buscarla, ¿no? Eso sería lo que en las empresas se llama el mentoring, ¿no? Ayudar a potenciar la independencia de los jóvenes.
Uh-huh. Supongo yo, Enrique, que con este libro, Animaladas, no pretendes que nos convirtamos en animales y empecemos aquí a demostrar el liderazgo a base de rompernos los cuernos los unos contra los otros. Supongo que es el completar un poco ese ámbito humano en el que tenemos que movernos, en ese ámbito empresarial en el que ciertamente, pues muchas veces, eso es una jungla.
Sí. algo tiene de jungla, ¿no?, la empresa. Sí, es, bueno, pretender inspirarnos un poco en el ámbito animal porque hay cosas interesantes, ¿no? Es decir, la famosa cadena alimentaria, todos nos alimentamos los unos de los otros, ¿no?, en la naturaleza. Pues aquí sería ir un paso más allá y que no solo nos alimentemos de los animales desde el punto de vista físico, que no solo nos nutramos de sus proteínas, glúcidos y lípidos, sino también de sus comportamientos, porque hay algunos comportamientos que son bastante ejemplares, ¿no? O sea, que es, evidentemente hay una parte metafórica, pero hay otra que es más real de lo que uno se puede imaginar, a base de estudiar comportamientos animales. Digo un ejemplo sencillísimo, pero creo que profundo al mismo tiempo. Uh-huh. Los humanos tenemos tendencia a no estar nunca satisfechos con lo que somos. Siempre queremos ser de otra forma, siempre queremos ser otros. Los animales no. Los animales son lo que son y se aceptan perfectamente. Un koala se acepta como koala y no está pensando cada día que quiere ser un canguro, cosa que a nosotros nos pasa algo parecido pensando en congéneres nuestros.
Uh-huh. Enrique, hemos utilizado ejemplos de animales así como bien vistos, o al menos que nos gustan, animales poderosos, el lobo, el gorila, el águila. ¿Hay animales también de estos que los veamos como poco interesantes que puedan aportarnos algo?
Hay animales como los insectos, que evidentemente tienen un cerebro mucho menos desarrollado que los mamíferos, pero que aún así, como las hormigas que son conocidas, que nos enseñan mucho realmente, porque tienen la capacidad de organizarse en equipo, tienen un nivel de eficacia que ya nos gustaría a las organizaciones humanas. Eso es sorprendente, ¿no? Hay casos como las hormigas o como incluso las cucarachas que tanto asco nos dan, ¿no? Como las abejas que están ahí desde hace miles de millones de años y que probablemente cuando la especie humana haya desaparecido seguirán existiendo precisamente por lo eficaces que son. Sí que incluso ahí tenemos algunos ejemplos curiosos.
En el libro también descubres nuevas especies, no entre los animales, sino entre los currelas de una empresa, ¿no?
Sí, algo que has mencionado un poco antes, ¿no? Que es lo de la jungla empresarial. Cualquier organización, y insiste en que no solo tenemos que pensar en las empresariales, ¿no? La Asociación de Vecinos es un ejemplo claro. Bueno, tenemos algunos arquetipos o algunas subespecies, ¿no? Los trepas, los pelotas, los buenazos a los que se les envidia cualquier trabajo, los escurridizos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que todos sabemos identificar a los que tenemos cerca, ¿sí, no? Y entonces sí, en el libro incluyo un anexo donde mi lado más, digamos, irónico se despliega, ¿no?
Sí, porque ahí está, por ejemplo, el trepa, que es el Homo ascensis, el sabelotodo, que es el Homo plastis.
Es analizar en clave animal. Irónica, insisto, pues ese tipo de arquetipos que todos conocemos bien, ¿no? Y que es sorprendente, pero que, bueno, que algún tipo de eficiencia deben tener porque siguen existiendo.
Bueno, pues podemos aprender muchas cosas de los animales que pueden ser aplicables al ámbito empresarial, al ámbito social, a través de este libro, Animaladas, publicado por Ediciones Urano, el libro de Enrique Mora. Enrique, un placer el haber charlado contigo y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias y buenas noches. Adiós.